Bueno, así terminó la entrevista, reitero, de La Nata en su programa en Radio Mitre con este dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, ¿eh? Y el planteo central de esta organización es que hubo violación de todos los derechos del niño en la difusión de esta nota. Quien sabe del tema es Miguel Molina, que está al frente justamente de la Defensoría del Niño, la Niña y los Adolescentes en la provincia. Él recurrimos para saber un poco más de esto. Miguel, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, Alicia. Buen día a la audiencia.
Gracias por estos minutos de paciencia.
Voy a intentar responder a su inquietud.
Primero, gracias por estos minutos de paciencia escuchando la entrevista de Grabois y La Nata. ¿Vio el informe el domingo?
No, pero ayer estaba viendo algunos fragmentos y bueno, y en ese momento tomar la nota casi completa. Este es un ejemplo de cuando la comunicación vulnera los derechos de un niño, en el más amplio sentido de la palabra. En primer lugar, me surge una apelación de decir, con los niños no. Con los niños no se pueden hacer estas cosas. Otra cuestión es que los niños, a partir de la convención, gozan de una protección especial. La convención es el Tratado de Derechos Humanos de los Niños. Y si fue necesario una convención para defender los derechos de los niños, es porque sencillamente antes no los tratábamos como seres humanos.
Profesor, pero ¿cuál es el delito, cuál es la violación en este caso en la difusión de la historia del niño?
A ver, hay una sola limitación a la libertad de prensa, que son los derechos de infancia. Los niños tienen que ser protegidos. Y hay un concepto que conspira contra esta visión del niño como sujeto de derechos, que es el concepto de propiedad. Y se ve en la nota, ¿no? Es mi niño, es mi hijo, pertenece a mi organización, no es de tu organización, etcétera, etcétera. Previamente, a ver, nosotros notamos en la Defensoría, particularmente en la provincia de Misiones, que muchos comunicadores sociales ya han tomado recaudos respecto a la comunicación de temas de infancia. Ese es un avance significativo. En el mismo tratamiento de este tema, ayer escuchando a varios periodistas, hay recomendaciones de UNICEF, hay recomendaciones de distintos organismos de que la información referida a infancia no debe estigmatizarlos, no se debe dar su identidad, no se debe dar referencias que lo expongan, porque a corto, mediano y largo plazo es nocivo para la vida de un niño.
Entonces, claro, que era lo que se decía también ayer, como que este chiquito estaba, digamos, de alguna manera celebrando la trascendencia que había tenido después de la nota con La Nata.
En una sociedad donde un minuto de fama hay muchísimos adultos que matan por ella, que un niño tenga esa conducta, a mí me parece absolutamente reflejo de la sociedad a la cual pertenece.
¿Y cómo hacen los medios entonces para denunciar una situación de vulnerabilidad, digamos, o de necesidad, cuando hay menores en el medio, cuando hay niños en el medio?
Fíjese que la noticia, digamos, del niño desapareció y apareció un metamensaje. Yo me pregunto en este momento, ¿qué hay detrás de ese mensaje, de esa discusión y de los argumentos que sostuvieron ambos contendientes en esa disputa? Y me preocupa más eso, porque después en todos los debates, en todas las mesas, aparece el tema de la baja de la edad de la imputabilidad. Cuando yo comparo la baja de la edad de la imputabilidad con el tema referido a la pena de muerte.
¿Tanto?
Sí, porque, a ver, el tema de la pena de muerte se discute en todas partes del mundo y cuando hay un hecho trascendente, llamativo, usted escuchará opiniones de todos los colores y de todos los órdenes. Simultáneamente hay países que tienen la pena de muerte. Simultáneamente hay países que analizan constantemente la posibilidad de instaurar o no. Lo mismo sucede con este tema de la baja de la imputabilidad. ¿Por qué? No se soluciona el problema con la baja de la edad de la imputabilidad. la convención establece sus pisos, tiene rango constitucional en la Argentina, y a estos niños lo que hay que devolverle es la infancia.
Uh-huh. O sea, para usted, usted el metamensaje es bajemos la edad para resolver este tema, los casos como los de Polaquito.
Trasciende infinitamente. Y la baja edad de imputabilidad no es solución al problema. A estos niños hay que devolverle a la escuela. Fíjese que en todos estos casos, Alicia, y en los casos que tenemos en la provincia y en los casos que nos toca visitar a los niños en los lugares, digamos, de detención, pertenecen a sectores muy humildes. No han tenido escolaridad. Tienen problemas de bajo peso. Tienen problemas en la comprensión, no tienen recursos, son abandonados por su familia, son abandonados por el propio Estado. Hay una sistemática vulneración de los derechos de este niño para después presentarlos ante la sociedad como los enemigos de la sociedad. El niño aprende lo que vive. Sí tenemos que hacer un fuerte llamamiento y un mea culpa. ¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedad respecto a estos niños? El niño nace bueno, no le damos escuela. No le damos lugares de recreación, no le damos lugares de esparcimiento, no le damos abrigo. ¿Qué resultado esperamos? ¿No?
Así que bueno, volviendo al tema inicial de la consulta, profesor, para usted claramente entonces, digamos, el contenido del programa debió haberse presentado de otra manera, no exponiendo tanto al niño.
Por supuesto, es importante que la sociedad tome conocimiento de estas situaciones y hay modos de comunicarlas, que esos modos se ajusten a la ley, que esos modos se ajusten a criterios de no vulneración de los derechos de los niños, porque si no es una revictimización, Alicia. En el intento de presentar un tema, lo estamos presentando de una manera que se convierte en una vulneración del derecho de esa persona. Otra situación que estamos analizando en la Defensoría es identificar un conjunto de políticas públicas para proponer al Ejecutivo y proponer a la Legislatura que las fortalezca, que las sistematice, que las mejore, que están orientadas a la promoción de los derechos de los niños. En el tema de deporte, en el tema de salud, bajó significativamente la tasa de mortalidad de infancia. Tener, por ejemplo, el acceso a la educación a través del transporte gratuito es un avance significativo. Tener un programa que le permite a los niños conocer su provincia, el Conozco Misiones con mi escuela, es importante.
¿Los chicos en situación de calle, profesor, se redujo la cantidad, se modificó su condición, que es lo más importante?
Aquí hay dos situaciones. En la provincia de Misiones, los niños institucionalizados, o sea, los niños que por orden judicial están en los hogares, por ejemplo, es una situación que la estamos resolviendo, que se está bajando esa situación de niños institucionalizados. En este momento hay 395 niños institucionados en la provincia de Misiones, cuando 5 años atrás eran 600. De todas maneras, esos niños hace mucho tiempo que están en los hogares y estamos revisando expediente por expediente con la justicia para que se defina el estatus jurídico de estos niños, porque no pueden estar tanto tiempo en un hogar, ¿sí? Esa situación estamos resolviendo. Los niños en situación de calles están siendo atendidos en este momento por distintos organismos y estamos necesitando en ese aspecto una acción más fuerte y más decidida. Porque la calle no es el lugar donde tiene que estar un niño. Pero me animo a pensar también en que tendría, si vamos a pensar en penalidades, que pensemos en las penalidades a los adultos.
¿Acción más fuerte y decidida de parte de quién?
De todos los actores sociales, incluido la Defensoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un niño cuando está en situación de calle, generalmente en todos los casos que hemos intervenido, hay un adulto que los regentea, que lo somete a pedir limosna, que se apropien de esos recursos, que los amenazan, que, bueno, en este sentido hay un caso muy paradigmático que presentó el Hogar de Día, donde se identificó a personas adultas que lucran con la situación de estos niños.
Hay padres y madres abandónicas. ¿Esto incluye a los niñitos de las comunidades en vía que vienen frecuentemente?
Es otro problema el de la comunidad en Buyá, porque hay otros aspectos a considerar. Yo en particular, desde mi perspectiva, tampoco justifico esa situación. Uh-huh. Tampoco la justifico. Y es de pensar que debiéramos modificar varias políticas públicas referidas a nuestras comunidades aborígenes, porque está demostrado que no están dando los resultados que esperamos, ¿sí?
Uh-huh. Pero ¿en qué está la diferencia, digamos? ¿No es la misma la vulnerabilidad de un niñito de una comunidad que la de un niñito urbano en la calle?
Es la misma vulnerabilidad. Y yo no justifico ningún patrón y ningún criterio cultural que signifique la vulneración del derecho de un niño o de una niña, que son los dos aspectos que generalmente se tocan en este tema.
Pero en el abordaje habría que encararlo de otra manera.
Abordaje es distinto. El abordaje es distinto.
Me refiero a los chiquitos en vía porque se los ve últimamente con mucha frecuencia, ¿no? En el centro, en inmediaciones de supermercados, en algunos casos mendigando, vendiendo cositas.
Es distinto desde la perspectiva antropológica, social y organizativa. Uh-huh. ¿Sí? En particular, yo creo que si hubiéramos continuado la obra educativa de Monseñor Kemmerer, probablemente no tendríamos esta situación, ¿sí? Se ha hecho un gran esfuerzo en la escolarización de las comunidades aborígenes. ¿Sí? Es significativo el aumento de la escolarización. A ver, 10 años atrás no teníamos miembros de estas comunidades cursando la escuela secundaria. Uh-huh. Hoy tenemos, si bien son pocos, ¿sí? Inclusive en el nivel universitario.
Así es.
Pero es poco todavía, Alicia.
Uh-huh.
El esfuerzo tiene que ser mucho más sostenido y las políticas públicas mucho más consistentes, porque no pueden ser esporádicas para resolver un tema tan complejo.
Interesante la charla, nos extendimos un poco en el tiempo. Gracias, como siempre, por su amabilidad. Muchas gracias.
Gracias, muy amable. Buenos días.
Hasta luego.
En el norte, en el centro, en el sur, en la costa del Uruguay, en Posadas, en toda la provincia, todas las noticias.
La cuestión de fondo y la cuestión de forma, las dos cosas son importantes cuando hablamos de niñez, las dos cosas, ¿eh? Resolver y atender, ver de qué modo el Estado llega con políticas sociales que contengan a los menores en situación de extrema vulnerabilidad, como la del polaquito que mostró el programa de la Nata, y la cuestión de forma, que también en el caso de los niños es importante, porque tienen derechos y hay que respetarlos, y entiende el profesor Molina que en la forma en la que se presentó el programa hubo violación justamente de todos estos derechos.